todo a ti, mi bendito Salvador. Yo lo rindo todo. Amén. Yo lo rindo. Aleluya. Amén. Amén. Solo queremos más de Él. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es agradable estar juntos una vez más. Solo estamos anticipando lo que el Señor tiene para nosotros en los días que vienen. Es un tiempo emocionante estar vivo. Y estamos esperando tantas cosas y sabemos que nuestro Dios es fiel. Su palabra no regresará a Él vacía, sino que hará lo mismísimo que Él envió su palabra a hacer. Quisiera leer de Apocalipsis capítulo 5 y leeremos 14 versículos comenzando en el primer versículo esta mañana. Discúlpenme. Apocalipsis capítulo 5 comenzando en el primer versículo. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. No 6, no 5 y medio, 7. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico. Algo nuevo estaba sucediendo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Así que, ¿cuántos son esos? Dejen de contar. Es un gran número. Que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo criado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Eso lo cubre todo. Oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Así que Juan no puede decir: yo no soy del tipo emocional. No hay nadie, no hay una criatura en ninguna parte que no lo oyó decir esto. Los 4 seres vivientes, el ministerio quíntuple decían, eso no es nada más que la verdad. Amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Alguien diga: alabado sea el Señor. Amén. Queremos continuar el pensamiento que comenzamos el domingo anterior la revelación del libro abierto, y esta va a ser la parte 5 esta mañana. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos juntamos en tu preciso nombre con aquellos de igualmente preciosa fe. Venimos con una expectativa, venimos con un hambre y sed, pero Señor, antes de que nosotros nos acerquemos a ti, para, Señor, hablar tu palabra y oír tu palabra, y para, Padre, adorarte en verdad, como te, y mientras te adoramos en espíritu, Padre, te pedimos, si hay algo que no hemos confesado, que lo hagamos así ahora, para que nada pueda estar entre nosotros y podamos venir libremente ante tu trono, que podamos venir, Señor, como hijos, con una expectativa de que vas a hablarnos, que vas a satisfacer nuestra necesidad, que tu voluntad será hecha como mientras como lo pedimos aquí en la tierra, como es en el cielo. Mientras nos lavas con el agua de tu palabra, cúbrenos con tu sangre, perdona nuestras fallas o lentitud de corazón. Señor, no queremos cometer errores, pero sabemos que hemos hecho algunos y haremos algunos más antes del cambio del cuerpo, pero Señor, estamos confiando en ti. Señor, creemos que hay gracia esta mañana, creemos que, Señor, la sangre todavía cubre, que la sangre todavía aniquila pecado, que, Señor, todavía eres nuestro sumo sacerdote esta mañana, que todavía estás intercediendo a nuestro favor. Estamos contando con eso, Señor. Padre, pedimos que ministres a todos y cada uno, aquellos que están aquí y aquellos que no pudieron venir, que están escuchando esta mañana y aquellos que van a estar escuchando. Y, Señor, te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Te lo rogamos. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Discúlpenme. Así que ha habido un par de domingos ya, así que vamos a retroceder un poquito para que todos estemos en la misma página. Sabemos que Juan estaba en la isla de Patmos, y cuando estaba en la isla de Patmos fue llevado adelante, como dice la Escritura, en el Espíritu, y él vio nuestro día y nuestro mensaje, y él vio muchas cosas, y como leemos en Apocalipsis, capítulos 1 al 3, Juan fue llevado primero por las siete edades de la iglesia, y él vio un gran panorama de toda la dispensación gentil y todo lo que ocurriría del principio al fin de la dispensación gentil, y luego él llega hasta la idea de la Odisea y oye el pronunciamiento de que se ha hablado en contra de ella. Cuando el ángel habló a cada edad de la iglesia, hubo primero un reconocimiento de las buenas obras que fueron hechas por la iglesia, y luego, así que notamos que se dirige a las iglesias plural en cada edad, porque sabemos que está la verdadera iglesia y luego está la iglesia falsa. Así que hubo primero un reconocimiento de las buenas obras que fueron hechas por ella en cada edad, y luego hubo una reprensión que fue hablada de donde se quedó corta la iglesia en cada edad en particular. Pero cuando se llegó a la iglesia de la Odisea o las iglesias de la Odisea, no hubo ninguna comendación porque no había ninguna buena obra. Una seria reprensión que fue dada por todas sus faltas, y luego hubo misericordia que fue extendida una vez más, gracia todavía siendo extendida. Hubo consejo que fue dado a aquellos que recibieron la corrección que estaba siendo dada a la iglesia, y aquellos que recibieron su consejo no perecen en esta última edad y esta última y perecedera edad, y en vez ellos escapan la ira que ha de venir. Y vemos que en Apocalipsis capítulo 4 comienza con: después de esto, después de las edades, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y por supuesto oye Juan una voz, hay una trompeta que suene, y Juan oye una voz, y esa voz le dice: sube acá y te mostraré cosas que sucederán después de estas. Y sabemos que esto está hablando de el rapto físico de la iglesia, pero también sabemos que al mismo tiempo simboliza lo que está ocurriendo espiritualmente al final de la séptima edad, o en este tiempo en particular que estamos viviendo ahorita, una novia novia está siendo llamada fuera de la iglesia de la Odisea y luego se le está mostrando cosas que han de ser. E inmediatamente Juan estaba en el Espíritu en lugares celestiales y él describe la escena que está ante él, nos describe lo que ve. Lo escribe en forma de símbolo, nos dice que hay un trono, nos dice que hay uno sentado en el trono, describe el color de ese que está sentado, describe un arco iris que está sobre este que está sentado, y hay 24 ancianos, están los 24 los 12 patriarcas del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles del Nuevo Testamento sentados en tronos y usando coronas doradas de oro y 4 seres vivientes que representan el ministerio quíntuple que está rodeando el trono y un mar de vidrio. Y por supuesto, cada una de estas cosas tiene un significado y cada una de esas simboliza algo y no vamos a entrar en todos los detalles de eso esta mañana, pero todas las cosas que Juan ve son símbolos que están representando algo más. Y luego en Apocalipsis capítulo 5, Juan ve a ese mismísimo sentado en el trono, que ahora tiene un libro de 7 con 7 sellos en su mano derecha, y una pregunta sale de un ángel fuerte, y esa pregunta es: ¿quién es digno de abrir el libro? ¿Quién es digno de desatar los 7 sellos que están en ese libro? Y luego hay una búsqueda que es hecha por toda lo que conocemos como el tiempo, y ningún hombre es hallado que es digno. Y noten que no es sino hasta el final de la última edad que esta pregunta es aún hecha, hecha. De hecho, ni siquiera sabíamos que había un libro, así que Juan sabe lo que este libro de 7 sellos es, y sabemos que él sabe que es esto porque él llora cuando se le dice que ninguno fue hallado que era digno de abrir el libro, de leer del libro o aún mirarlo. Y luego uno de los ancianos dice: Juan, no llores, mi hermano. He aquí el león de la tribu de Judá ha prevalecido para abrir el libro, ha vencido para abrir el libro y desatar su sello. No llores, Juan, hay uno digno que fue hallado. Y vimos la última vez que la iglesia de Pablo, la iglesia Alfa, la iglesia de Efesios, la iglesia que comenzaba estaba al borde de este a puerta abierta en el cielo a través de la cual Juan fue arrebatado y fue llevada a través. La primera iglesia estaba lista para cruzar al otro lado y para unirse con las teofanías y las porciones de ciertos elementos de esta tierra para hacer su condición glorificada y luego encontrar al Señor en el rapto de la iglesia, encontrar al Señor en el aire, ir con el Señor a la gran cena de la boda del Cordero. Y Pablo le dijo a la iglesia exactamente dónde estaban parados, como leímos en el libro de Hebreo, y lo vamos a leer de nuevo aquí esta mañana para que no perdamos a nadie. Hebreos capítulo 12, versículo 18. Pablo dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Así que él está diciendo, no están viniendo al mismo monte, Monte Sinaí en el Antiguo Testamento. Ese no es el monte al cual ustedes están viniendo. Ellos vinieron a ese monte, pero ustedes están viniendo a uno diferente. No os habéis acercado al monte que se podía palpar, discúlpenme, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Recuerden que los hijos de Israel dijeron: haz que Moisés nos hable, no queremos oír directamente esa voz, no podemos manejarle, demasiado temerosa, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Cuántos? No puedes contarlos. Así, eso es cuántos. a la congregación de los primogénitos, que es, están esa frase a la congregación general, significa una reunión festiva de todo el pueblo para celebrar pueblos, juegos públicos o solemnidad. Es una reunión de los santos de todas las edades. A la congregación de los primogénitos que están inscritos, noten, está distinguiendo qué iglesia es. No es la iglesia de la Odisea, sino que es la iglesia de los primogénitos. Y lo que es particular de los primogénitos es que a través de los primogénitos van los, la primogenitura. Así que son aquellos que han nacido del nuevo nacimiento y tienen los derechos, la primogenitura, que están escritos en los cielos. Recuerden que los discípulos, Jesús los envió y se les dio poder para echar fuera diablos y demás. Y regresaron y se estaban regocijando. Y Jesús dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un relámpago, y dijo, y por supuesto eso es una cosa maravillosa, pero dice, no se regocijen en eso, regocíjense más bien que sus nombres están escritos en el cielo. A la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, sus nombres están escritos en este libro que está siendo abierto, que están escritos, inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos. Así que no hay más misericordia. Esto es cuando la misericordia ha terminado, correcto, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y así que esa terminología, hechos perfectos, significa añadir lo que se falta para poder rendir todo lo completo. ¿Qué es lo que aún falta para rendir toda la cosa completa? Es el cambio del cuerpo, ser hallados perfectos, ser hallados completos. Amén. Así que el monte de Sion, por supuesto, simboliza la novia de Jesucristo. Y Pablo le dice a la iglesia que ellos han llegado al lugar donde ellos están llegando a ser el tabernáculo del Dios viviente aquí en la tierra. Ahora, el monte de Sion en la tierra está prefigurando la nueva ciudad de Jerusalén en el cielo que ha de venir a la tierra en el milenio. Y Juan describe las grandes lugares donde los espíritus de Dios están esperando mientras esperan el cambio del cuerpo. Y la alfa iglesia llega al borde de la tierra, pero luego la iglesia de esa edad se relajó y empezó a apartarse y fallaron en cruzar al otro lado. La iglesia simiente no se relajó como los otros lo hicieron, pero tenía que ir a la tierra para que pudiera producir más simiente, mucha más simiente. Y como Cristo fue la simiente original que tenía que entrar en la tierra él mismo y luego resucitar en tres días, también su novia iglesia tenía que entrar en la tierra y levantarse en tres días o tres milenios, mil años siendo un día para el Señor. Así que hay dos iglesias que sabemos que crecen juntos en el mismo campo durante las edades de la iglesia. Sabemos que una es el tipo del trigo y la verdadera iglesia, y la otra es el tipo de la cizaña, y que crecen juntas hasta el tiempo de la cosecha. Y en ese tiempo son separados. El trigo es reunido en el granero y las cizañas son atadas para ser quemadas. Así que hay dos iglesias que crecen juntas durante las edades de la iglesia, y vemos que la falsa iglesia que comenzó en el principio eventualmente apostata, como Pablo dijo que lo haría, y luego es identificada al final como esa gran ramera en el libro de Apocalipsis. Ella no comenzó como una mujer inmunda, pero terminó de esa manera. Una iglesia que comenzó pura, una iglesia que comenzó blanca. Ellos reclamaban, afirmaban ser la iglesia original, la iglesia universal, pero esa iglesia termina desnuda, termina miserable, termina pobre, ciega, sin embargo, pensando de que está totalmente vestida, pensando de que es espiritualmente rica, pensando de que no necesita nada. Ahora, alguien que no necesita nada no va a pedir nada. Ellos piensan que están listos para el rapto. Y ella se ha juzgado y no encuentra falta alguna en sí misma. Pero eso es lo que ella dice y no lo que él dice. Ella está engañada en creer de que ella está adorando a Jesucristo. Pero Pablo dijo de que en vez ella es hallada adorando al hombre de pecado que ha de ser revelado en el último día. Si estamos en el precipicio de eso esta mañana. Él se siente en el templo de Dios, dice Pablo en Tesalonicenses. Él se siente en el templo de Dios siendo adorado como Dios en medio del Edén de Satanás. Y él acaba de ser sentado en su trono. Él acaba de ser sentado en su trono. Este día, esta escritura está siendo cumplida. Satanás ha logrado la meta que se puso a hacer, lograr en esta última edad al llegar a ser el Dios de esta edad perversa. Él quiere ser adorado en vez de Dios. Y por supuesto, aquellos que están adorándolo en vez de a Dios están engañados. No se dan cuenta que están adorando a Satanás, pero no importa si se dan cuenta o no. La adoración que debería estar yendo a Cristo, la palabra, está yendo a Satanás mismo. Así que él ha logrado esa meta. Él afirmó una vez que él iba a ser adorado por los hijos de Dios, pero nunca lo será. Eso nunca ocurrirá. Ellos no lo adorarán. Porque ellos tienen la palabra y ya que tienen la palabra no serán engañados. Nunca lo adorarán. Isaías capítulo 14, versículo 13 dice así. Noten, este es un profeta hablando bajo la sangre de machos cabríos y carneros. Miren lo que Lucifer estaba diciendo en su corazón. Así que nos muestra lo que Lucifer estaba pensando. No solo lo que dijo, sino lo que pensaba. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Las estrellas de Dios son los hijos de Dios. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Yo me sentaré en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte. Ustedes dicen que es este monte de la congregación a los lados del norte. Gracias por preguntar. Salmo capítulo 48, versículo 1. Dejaremos que la escritura se interprete ella misma. Cántico, salmo de los hijos de Corí. Grande es Jehová, y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Así que sabemos que Lucifer estaba diciendo, yo estaré en el monte de Sión a los lados del norte, en la ciudad del gran rey. Y seré adorado por los hijos de Dios. Esa ha sido su meta para siempre. Esa sería su gran logro si pudiera lograrlo, lo cual no lo hará. Así que de hecho he tenido el privilegio de visitar el monte de Sion. Si ustedes van a Jerusalén, todo el mundo está trabado sobre el domo de la mezquita que está en el monte del templo, que los musulmanes edificaron en el templo, en el monte del templo. Es la abominación que hace desolación, que está en el lugar santo, y todo el mundo está molesto por eso y toda su atención está en eso. Pero el monte de Sion es de hecho un poco al oeste de eso. El monte de Sion es donde la vieja ciudad de David estaba edificada, que es justo donde Jerusalén está, pero hay un pequeño lugar acá que es el monte de Sion y es la vieja ciudad de David. Y así que David estaba tipificando a ese gran rey, correcto. Así que ahí es donde está el monte de Sion, y donde está el monte de Sion es donde el aposento alto está. Y como nos dimos cuenta en esa visita, que el aposento alto es el cuarto de la cena, en otras palabras, donde tuvieron la última cena, es el mismo cuarto a donde fueron y el Espíritu Santo fue derramado, y también es donde la sepultura de David está, es ahí en el monte de Sion. Y luego el versículo 3 dice, en sus palacios Dios es conocido por refugio. Así que ella es su lugar de morada. Todos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero lo conocerán por quién es él y no serán engañados. Ellos no adorarán a este hombre de pecado. Ellos no se inclinarán ante Lucifer. Ellos adorarán al Señor y solo a él. La novia de Cristo, los elegidos que están viviendo en esta última edad, en vez de adorarlo, ella destruirá su reino alrededor de ella, destruirá todo obstáculo, toda cosa que es levantada contra él. Ella no tendrá lugar en él y él no tendrá lugar en ella. Pero nuestro Señor Jesús en ese día sabemos que él tiene un lugar en el cual él está morando y ese lugar está en nosotros y nosotros tenemos un lugar en él. La cabeza y el cuerpo se juntan y se unen. La novia es el cuerpo y él es la cabeza. Así que la iglesia gloriosa que comenzó en la primera edad de la iglesia sabemos que llegó hasta la frontera, justo hasta la resurrección, justo hasta el cambio del cuerpo, justo hasta la manifestación de los hijos de Dios, que por lo cual toda la tierra ha estado gimiendo y en dolores de parto, y en esa edad comenzó a relajarse, esa edad comenzó a perder su aferramiento, esa edad empezó a alejarse, y al tiempo que llega la última edad de pobre, ciega, de miserable, desnuda, y está tan engañada que ella no lo sabe. Y sin embargo, ella afirma hablar por él en la tierra. Como usted, a medida leen la carta que está escrita a la última edad de la iglesia, dice así: tú dices, pero yo digo. Así que ella ahora tiene un Dios de su propia hechura que va a ser aceptable para todos. Y ella no fue fiel a su marido durante las edades y ella en vez ha llegado a ser esa mujer inmunda, esa gran ramera que es identificada en el libro de Apocalipsis aquí en el tiempo del fin. Pablo desposó la iglesia a la palabra, pero Pablo vio que el espíritu engañador estaba metiéndose entre ellos a una medida que hablaba, a una medida de ese tiempo, ese espíritu engañador se estaba metiendo como lo hizo en el huerto, pero gracias a Dios que ese no es el fin de la historia. Gracias a Dios que Satanás no escribió la historia, Dios escribió la historia, y el que escribió la historia es el que determina cómo comienza, qué sucede en medio y cómo termina. Y nadie va a cambiar esa historia. Así que ha habido un pequeño grupo, cada paso del camino, por todo el camino, que no ha negado su nombre y ha sido preservada en toda y cada edad. Y en esa última edad, ella debe de llegar directamente al mismísimo lugar a donde se detuvo la primera iglesia y debe retomar exactamente donde la primera iglesia se paró. En el mensaje paradoja dice, pero se nos promete conforme a Apocalipsis 10 y conforme a Malaquías 4 y San Lucas 22, 17 y así sucesivamente, que tiene que venir un tiempo, un efesio a esto. Ahí está prometido, amigo, debe venir un efesios, que estos misterios séptuples de la palabra de Dios deben ser develados, y esto sucede en la edad de la Odisea. Yo creo que estamos ahí, dice él. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Así que el hermano Branham nos está diciendo directamente, llanamente, que estamos de regreso en el mismísimo lugar en que la iglesia, primera iglesia, estaba parada mientras esperaban la venida del Señor. Él continúa diciendo en el párrafo 91, dice, ahora ustedes no pueden añadir nada al libro hablando de la Biblia ni quitarle nada. Apocalipsis 22, 18 lo dice, si alguno añadiere una palabra o quitaría una palabra, su parte se será quitada del libro de la vida. Entonces no podemos añadir ni quitar. Por tanto, sabemos que Lutero no podía llegar a ello. Wesley y demás, los reformadores, Knox, Finney, Calvino y otros, así sucesivamente, no lo recibieron todo, pero lo que tenían era la verdad del Evangelio. Pero ahora en los últimos días se nos ha dado el entendimiento por la palabra que vamos a entenderla, porque vendrá una edad de Efesios a ella y estamos aquí. Así que no estamos esperando por nada. Aquí estamos, hemos llegado. Aleluya. Así que la iglesia temprana llegó hasta el borde de la tierra prometida, de la palabra, por así decirlo. Miró hacia dentro de ella, la saboreó, pero luego ese dar empezó a relajarse. Ahora el verdadero creyente se aferró y se fue por camino de la sepultura, pero la edad que progresó adelante comenzó a relajarse. Así que la iglesia ahora ha vagado por el desierto durante siete edades de la iglesia, por así decirlo, pero ha llegado de nuevo a la misma frontera en esta última edad y está parado en el mismísimo lugar en cual la primera iglesia estaba parada en la edad de Pablo, y podemos ver a través de una puerta abierta hacia dentro de la tierra y oímos una voz llamándonos, salir de entre esas forros muertos denominacionales y sube más alto y ve esta tercera obra de la obra redentora del Cordero. Salid. Y es por eso cantamos un nuevo canto, porque es una nueva parte de la obra. Esa primera obra de redención fue hecha hace 2000 años. Jesús dijo, cuando estaba completa, fue consumado. Esa es la obra de compra. Ha habido una obra intercesora y todavía la hay esta mañana, una obra intercesora que ha sido hecha por los últimos 2000 años. Por todo nombre que esté escrito en ese libro de la vida del Cordero, pero debe de haber una obra de reclamación, debe haber una venida para tomar, debe haber uno que se pare y diga, ella es digna, debe haber uno que venga y reclame lo que ha sido comprado. Así que nos preguntábamos cómo alguien podía llegar a la estatura de la plenitud de Cristo en esta edad perversa. Y teníamos que solo ver nuestras propias faltas. No teníamos que ver otra gente. No eran nosotros viendo a todos los demás, y todo el mundo está quedando corto. Solo teníamos que vernos a nosotros mismos, ver nuestra propia falta para preguntarnos cómo pueden ser estas cosas. Así como María, ¿cómo pueden ser estas cosas? Pero cuando el digno fue allá, y cuando el digno abrió el libro, nos dimos cuenta de que no habían marcas en contra de nosotros en ese libro abierto, porque Él ha lidiado con toda marca que estaba contra nosotros. Él nos hizo dignos. Él nos hizo dignos. Él nos hizo sacerdotes y reyes. Esta es su obra, y Él puede hacer lo que Él quiera. Él puede hacer lo que es imposible, amigos. Él nos hizo dignos. El digno nos hizo dignos para tomar el libro, para llegar a ser uno con Él, comernos ese libro por la sangre que es aplicada a nuestras vidas y por la palabra de nuestro testimonio. Y somos más que capaces de tomar un cambio de cuerpo. Somos más que capaces de irnos en un rapto. Somos más que capaces de ser los hijos manifestados, hijos e hijas de Dios manifestados. Somos más que capaces de poseer todas las promesas de la palabra. Somos más que capaces de recibir la plenitud de la palabra y decir que tenga preeminencia en el cuerpo. Somos más que capaces de rendirnos a la cabeza y recibir la cabeza y unirnos con esa piedra de corona. Somos más que capaces de poseer todo lo que es dado a nosotros por el Padre. Y ahora tenemos un limpio título de propiedad en nuestra posesión y no hay marcas contra él. El caso de la corte ha terminado, es demasiado tarde. El juicio ha terminado, fuimos hallados inocentes, todo cargo ha sido lidiado con Él, toda pregunta ha sido respondida, todo ha sido hecho legalmente, todo ha sido hecho ante el juez. Aleluya. Y no hay ninguna otra edad después de nosotros, amigos, así que no podemos solo detenernos a la frontera y esperar que alguien más cruce al otro lado en nuestro lugar. Tenemos que ir hasta el final, tenemos que dar el paso final, porque nosotros somos los poseedores de ese título de propiedad. Nosotros somos el pueblo de ese librito abierto. Nosotros somos el pueblo que ha comido ese libro. Nosotros somos el pueblo que está declarando por revelación, por fe, lo que hemos comido. Nosotros somos el pueblo que está de acuerdo con esa palabra. y hemos regresado al mismísimo lugar en el cual la primera iglesia se paró. El monte de Sion es la novia y ella es el cuerpo. Ella es el lugar de morada del Altísimo en esta hora. Y hemos regresado a un Efesios de nuevo, o un Éfeso de nuevo, por así decirlo. Sabemos que el libro de Efesios del Nuevo Testamento, sabemos que paralela el libro de Josué del Antiguo Testamento. Un libro coloca un pueblo en una tierra física, el otro libro coloca un pueblo en una tierra espiritual. Efesios nos coloca en toda nuestra herencia bajo una comisión de Josué, y somos llamados fuera de Egipto, pero la comisión de Josué nos llama a entrar en algo más, nos llama a entrar en toda nuestra herencia. Así que no es suficiente solo salir, pero también teníamos que entrar. Ha caído en nuestro regazo, amigos, a hacer lo que ninguna otra edad ha hecho antes que nosotros. Vamos, aún la primera edad. Ellos estaban parados ahí mismo, y si no hubieran habido otras edades que vendrían, ellos lo hubieran hecho. Los misterios hubieran sido revelados a ellos y ellos hubieran dado el siguiente paso. Pero ya que había un cuerpo que había de ser formado a lo largo de las edades, ya que habían otros nombres en el libro que tenían que venir primero. Estamos al final y depende de nosotros llevarlo el resto del camino. Alguien diga, alabado sea el Señor. Nosotros hemos de pararnos en el mismísimo exacto lugar en la cual la primera iglesia se paró, y hemos de ir el resto del camino. Saben, parecía durante las edades de la iglesia, parecía como que Satanás le había ganado a las edades, parecía como que no iba a haber una novia, parecía como que ella tenía tanto en contra de ella, que no había manera en que ella podía ser redimida. Pero la palabra de Dios no puede regresar a él vacía, y está siendo hecha. Su unción está aquí en esta hora para vivificar esa simiente de la palabra prometida y para traerla a cumplimiento. La palabra de Dios no puede fallar, amigos. Dejen de verse a sí mismos. La palabra de Dios no puede fallar. La palabra de Dios ha sido hablada. Es nuestro trabajo creerlo. Es nuestro trabajo recibirlo. Es nuestro trabajo ser un terreno de siembra y decir, sé en mí conforme a tu palabra. Tu palabra no puede fallar. El Señor dijo, yo tendré un pueblo, yo lo tendré. No quiero, no que voy a tratar, no que así lo espero. Dios dijo, yo voy a tener un pueblo por causa de mi nombre. Y ella será sin mancha, ella será sin arruga, ella será sin defecto, porque yo me aseguraré de que ella esté sin mancha, sin defecto y sin arruga. Yo mismo la lavaré y ella vencerá a ese maligno, y yo seré glorificado en ella. Amigos, no me importa cuántos hombres han caído a lo largo del camino, cuántos han quedado al lado del camino, su verdad sigue adelante, y su verdad está llegando a ser carne en esta hora. Su novia está marchando en paso con la palabra, y él está teniendo preeminencia en ella. Y la iglesia dice, y ella no puede, y ella no va a ser derrotada, porque él va ante ella, y él está peleando la batalla de ella, y su palabra está en la línea. Él dijo, yo edificaré esta iglesia, y así es como va a salir. Así es como se va a ver. Alguien diga, alabado sea el Señor. Pero para que ella pueda hacer un cumplimiento de la palabra, ella tiene que saber dónde está, y ella tiene que saber dónde es que ella va. Ella tiene que encontrarse dentro del volumen del libro, y ella tiene que creer quien él dice que es ella en la palabra, quien él dice que ella es, en comparación a lo que dice la iglesia que es ella, o lo que ella piensa de sí misma, o lo que alguien más piensa. Ese libro sellado tenía que ser abierto, y ella necesitaba ver este último gran misterio que fue escrito en símbolos que no había sido revelado y no sería revelado hasta el tiempo del cambio del cuerpo. Y es la revelación de este último misterio a ella que le da fe o revelación que es necesaria para un cambio de cuerpo y la derrota de nuestro último enemigo, que es la muerte misma. Así que vimos que el último mensajero buscó la apertura de este libro, se preguntaba de ello desde el mismo principio de su ministerio, él lo estaba buscando. Y el segundo, como vimos ese sueño que tuvo, la visión, o la última, la segunda final fase de su mensaje, era el Cordero mismo viniendo y tomando ese libro y abriendo ese libro. Y sabemos que todo el infierno está furiosa contra este mensaje porque resulta en la echada fuera de Satanás y sus ángeles. Así que si fuera el diablo, ahí es donde apuntaría mis armas. Si yo fuera el diablo, ahí es donde todo el criticismo sería. Si yo fuera el diablo, ahí es donde estaría apuntando mi dedo, correcto. Pero yo no soy el diablo. Aleluya. Es en un tiempo donde cuando la primera obra de redención estaba siendo llevada a cabo hace 2000 años, los fariseos, ellos eran ungidos por Satanás para decirle al pueblo, mira, solo quédense con lo que Moisés trajo. No hay necesidad de ir más lejos. No hay nada más que ver. No hay nada más que está aquí. Y vemos que ese mismísimo patrón está repitiéndose de nuevo en nuestro día. Solo que esta vez Satanás está ungiendo hombres para decir, solo quédense con la cruz. Solo prediquen acerca de la salvación. Solo prediquen de Jesús en un manto de una sola pieza que vivió hace 2000 años. No hay necesidad de ir más adelante. No hay nada más que ver. Ustedes solo se van a confundir si tratan de ver alguna otra cosa. No hay nada más que necesita ser cumplido. Amigos, deberíamos de esperar oposición en contra del tomar toda nuestra herencia. Porque piénsenlo, Satanás ha estado usurpando en posición de ustedes. Él ha estado operando la autoridad de ustedes, el poder de ustedes. Él es el Dios de esta tierra, el Dios de esta edad perversa. Él ha estado en control de los elementos, lo cual es la posición de ustedes. Nosotros perdimos esa posición en el huerto cuando el hombre cayó, pero el título de propiedad está de nuevo en nuestras manos y depende de nosotros decirle al diablo, hay un nuevo sheriff en la ciudad, estamos de regreso, estamos de regreso. Hemos sido hechos dignos. El digno nos ha dado este título de propiedad. Está de nuevo en nuestras manos y no hay marcas en contra de él. Amigos, una de las cosas que es digna de ser notada, si ven Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 5, podemos enfocarnos en todas las cosas que están presentes, porque hay muchos símbolos, hay muchas cosas maravillosas que están presentes en el cielo, pero hay algo que es notablemente no presente, y lo que no está presente es el acusador de los hermanos. Cuando ese libro se abre y ese título, esa búsqueda del título de propiedad es hecha, y ella ha sido hecha digna. Y sabemos que ella ha sido hecha digna porque no había digno de verlo, nadie digno para abrir el libro, nadie digno para tocarlo. Pero a ella se le dice, ahora ven y toma este libro de las manos del que lo abrió y cómetelo. Llega a ser uno con él. Así que algo ocurrió. El acusador de los hermanos está siendo derribado. Alguien diga, alabado sea el Señor. Como Pablo dijo, ¿quién puede acusar a los elegidos de Dios? Es Dios el que justifica. Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que, deberíamos de esperar oposición en contra del tomar nuestra herencia total, porque Satanás no va a acostarse y rendirse aquí en esta última batalla. Ahorita hay una batalla rugiendo entre Miguel y Lucifer. Él va a tratar de engañar a la gente de toda su herencia por derecho, pero yo no seré negado. ¿Cuántos pueden decir eso esta mañana? Amigos, Satanás no los posee. Satanás no está dando las órdenes. Y ustedes no son y nunca han sido hijos de él. Así que él debe soltar control de sus posiciones compradas por sangre y deben salirse de la tierra de ustedes. Él no tiene de ningún derecho, ha sido derrotado ya, pero alguien tiene que pararse y decir: salte de mi tierra. Estoy aquí para reclamar lo que me pertenece. Estoy aquí para tomar mi posesión. Vamos, amigos. Y por eso es que esta mañana, amigos, si hay sanidad que ha sido comprada y pagada por ella, ¿cuántos creen que la hay? Si hay sanidad que ha sido comprada y pagada por ella, queremos que nosotros poseamos sanidad. Si hay liberación que ha sido comprada y pagada por ella, quiero que nosotros seamos libres. Amén. Nuestro hermano Bobby, había sanidad que fue comprada por él. Él está en una batalla, pero nosotros queremos posesión de ella. Y estamos aquí para decirle al diablo: salte de la tierra. Esto no te pertenece. Tú no eres nada más que un engañador. Eres todo un engañador, pero eso es todo lo que eres. No hay poder allí. Salte de la tierra. Alguien diga: alabado sea el Señor. Yo quiero poseer todo lo que ha sido comprado. Saben, aún los carismáticos quieren eso. Si ustedes miran en los rangos carismáticos, aún ellos están en contra de la denominación. No sé, eso piensan, pero no se dan cuenta que están haciendo otra denominación. Yo quiero eso y la plenitud de la palabra vivida en nuestro día. Yo quiero todo lo que nos pertenece. Yo quiero mi montaña. Yo quiero mis posesiones en la tierra. Yo no solo quiero una porción de ella. Yo quiero toda parte de ella. Yo lo quiero todo. Yo quiero ser como Josué y Caleb esta mañana y quiero decir: somos más que capaces de tomarla. Yo quiero ver el fin de nuestro vagamiento. Yo quiero ver la posición de toda la herencia. Yo quiero, ¿saben? El monte de Caleb en el Antiguo Testamento representaba la resurrección del Antiguo Testamento. Nuestro monte de Sion representa la resurrección de la iglesia del Nuevo Testamento en toda su gloria. Nosotros somos el pueblo que va a ir hasta el final. Nosotros no somos un pueblo que él va a decir: sí, tengo algo en contra de ti. Nosotros no somos un pueblo que corrió la carrera y luego se bajó la velocidad, que apuntó y luego se relajó. Somos un pueblo que va hasta el final. Somos un pueblo que está diciendo: yo quiero todo lo que él ha comprado. Yo quiero todo por lo cual él murió. Yo quiero todo lo que me pertenece. Lo que sea que esté en ese testamento, yo lo quiero. Aleluya. Así que la primera clave ciudad en la tierra de Israel para ser tomada en ese primer éxodo sabemos que es la ciudad de Jericó, ¿correcto? Y las murallas debían de ser derribadas y nunca habrían de ser reedificadas. Y amigos, si lo entiendo bien, las paredes no solo se derrumbaron, las paredes se metieron en la tierra, no tuvieron que subir sobre montañas y piedras y bloques y tratar de pasar por encima. No, ya no había más pared. En otras palabras, los sellos no son parcialmente sellando el libro. Los sellos están quitados. El libro estaba sellado, pero ahora está completamente abierto. Así que no hay ninguna manera de regresar a un libro cerrado. No hay manera de regresar, bueno, solo Dios entiende o solo Dios sabe. Correcto. No hay manera de regresar a eso. No hay regresar en caminar en ignorancia. Esas paredes de Jericó fueron metidas en la tierra, y si ustedes reedifican esto, va a ser sobre el primogénito de ustedes y va a ser muerte hacer eso. A eso se le dijo a los hijos de Israel en ese primer éxodo. Así que cuando Jericó cae, el resto de la tierra está abierta. El resto de Israel estaba abierto, pero primero tenían que ellos pasar por esta ciudad amurallada. Jericó estaba sellada a todo alrededor, y así que a ellos se les dijo, marchen alrededor de esta ciudad por 7 edades, nunca tomando posesión de ella, y mantengan su boca cerrada, porque no están en términos de hablar, solo marchen alrededor de ella por 7 edades, pero en el séptimo día, entonces marchen alrededor de ella 7 veces más, y en ese séptimo día, en un memorial de las 7 edades de la iglesia, o en otras palabras, la exposición de las 7 edades de la iglesia, y luego en la última vuelta se les dice, rompan el silencio. Se les dice, dejen que ese grito salga. Rompan ese silencio que ha estado por todas las edades. Y cuando ese silencio roto, se les dice que las murallas caerán y luego pueden poseer la tierra. ¿Y qué sucedió? Sucedió exactamente de esa manera. El grito ha salido en nuestro día, amigos, una voz, un clamor, y la trompeta va a ser sonada aquí pronto, la resurrección. El clamor ha salido en nuestro día, los sellos han sido quitados del libro y el resto del libro está abierto. El libro no puede estar cerrado para nosotros de nuevo, podemos leerlo con entendimiento. Podemos ver lo que es que estamos leyendo. Tenemos luz aquí en el tiempo del fin para leer el libro. Hemos llegado al séptimo sello. Hemos llegado el séptimo sello. Comienza en el principio del fin de todas las cosas, y es un proceso que va uno y otro tras otro, aún al final del milenio, cuando el milenio ha terminado, a los juicios. Y el tirar en ese gran lago de fuego. El séptimo sello todavía estará en operación hasta. Así que hay mucho que ocurre debajo de eso, pero tiene que comenzar. Y ha comenzado. Es el principio del fin de todas las cosas. Las edades de la iglesia están llegando a un fin. El silencio está llegando a un fin. La ignorancia está llegando a un fin. Parcial palabra está llegando a un fin. Amén. Deudas contra el libro está llegando a un fin. Y hemos regresado al monte de Sión, del cual Pablo estaba predicando, la esposa del Cordero, el lugar de morada de Dios, el tabernáculo del Dios viviente. Hemos llegado no solo al monte de Sión, sino que hemos llegado a la cima del monte de Sión, y podemos ver cosas que otros han anhelado ver, pero no vieron. Porque esta es la edad de la piedra y corona, esta no es la edad de la piedra angular, es la edad de la piedra de corona. Así que estamos en la cima, y porque estamos en la cima podemos ver cosas que eran, que son y que han de venir. Aleluya. Dios mismo ha venido a unirse con su pueblo, y hay una innumerable compañía de ángeles donde Él está. Así que hay ángeles rodeando, alineando las paredes aquí esta mañana. No dejen que ese diablo los asuste, no dejen que ese diablo les mienta. Hay más del lado de ustedes está aquí esta mañana que lo que hay del lado de él. Oh, él está enojado todavía, anda como león rugiente, pero no tiene pies, ha sido derrotado. Él suena temeroso, pero es un mentiroso. Aleluya, Dios ha venido a unirse con su pueblo. Y donde Él está, hay ángeles rodeándolo. Donde Él está su trono. Donde Él está su propiciatorio. Donde Él está la cabeza del cuerpo. Y el monte de Sión es el cuerpo, y la cabeza y el cuerpo se están uniendo. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que ahora tenemos una entrada a nuestra tierra prometida, a la apertura de la palabra, pero ahora depende de nosotros, amigos, poseerlo. Ahora depende de nosotros tomarlo. Ha sido dado a nosotros, ha sido declarado que es nuestro, pero depende de nosotros tomarlo. Así que no podemos alejarnos, no podemos relajarnos, no importa qué hayan hecho, no es que el diablo lo golpea. Bueno, he sido golpeado. Yo estaba en el servicio y la palabra estaba siendo predicada y yo estoy haciendo algo errado y se me golpeó. Solo háganlo bien. No se escondan detrás de eso. Todos hemos hecho cosas que son erradas. Amén. Solo háganlo bien. Dense cuenta que no tenemos mucho tiempo más y que no deberíamos dejar que un día pase que con algo que nos esté impidiendo. No deberíamos dejar un día pasar cuando hay una marca contra nosotros que no nos permitirá tomar toda nuestra posición. Cada día cuando nos levantamos en la mañana deberíamos estar preparados en oración. Cada noche cuando vamos a la cama deberíamos de estar orados, porque es la única manera en que van a tomar posesión de lo que les pertenece. Deben de caminar en el Espíritu. Es la carne de ustedes la que está siendo golpeada. Dejen de defenderla. Alguien diga, alabado sea el Señor. No podemos alejarnos, no podemos relajarnos, no podemos apuntar hacia algo y luego relajarnos. Ahora está a nuestro alcance, estamos parados a las puertas y hay un enfrentamiento, como dije, que está ocurriendo entre Miguel y Lucifer, y la gente está reflejando aquí en la tierra cuál es la representación de ellos en el cielo, y necesitamos saber que no estamos solos en esta batalla. Hay un poderoso ángel de Apocalipsis capítulo 10 y todavía está aquí esta mañana, amigos, y hay un innumerable. Alguien diga innumerable. Alguien indible, no puedes contarla. Hay una innumerable compañía de ángeles y hay un pueblo que son ungidos esta mañana para vencer en este día. Y si no lo hacen, no va a haber resurrección y no va a haber rapto, pero lo harán y lo están haciendo. ¿Cuántos creen eso esta mañana? Hay una pared de fuego que está alrededor de ustedes esta mañana. Aleluya. Ustedes no tienen nada que temer. ¿A quién temeré? Aquí un ejército venga contra mí para comerse mi carne, cáncer, esto, aquello, que venga contra mí a comer de mi carne, yo no temeré. Aunque pasemos por el valle de la sombra de muerte, no tememos mal. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Yo tengo una mesa puesta ante mí. Amén. Y Él lo tiene todo bajo control. Él está cada paso del camino. Yo dependo totalmente en Él. Yo estoy totalmente viéndolo a Él cada paso del camino. Yo quiero que Él vaya ante mí. Yo lo estoy buscando cada día. Esta palabra ha declarado a ustedes ser un vencedor del tiempo del fin. La pregunta es, ¿van a creer ustedes eso? La pregunta es, ¿van a ustedes ver eso y decir, sí, ese soy yo? Eso está hablando de mí. Que el Señor abra sus ojos para ver lo que Dios está haciendo en comparación a lo que Satanás está haciendo. ¿Por qué somos tan expertos en lo que el diablo está haciendo? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Cuál prevalecerá al final? Hermano Doug, no deberías de hablar de esa manera. Deberías de oír esto predicado una vez en una convención, ¿saben? Uno de los pilares, supuestos pilares del mensaje, lo predicó en una convención. Predicador se levantó y dijo, ¿sabes? Esto es uno de los grandes debates y deberíamos de tener ruido o ningún ruido. Ruido es solo del diablo y ruido es pentecostal y esa es una palabra sucia y así sucesivamente. Así que los callados, los que no quieren ser perturbados en su funeral, quiero decir en su servicio de iglesia, los que querían ser serían sorprendidos si alguien gritara en una funeraria, ¿saben? Eso enviaría un escalofrío en mi espalda si yo estuviera en una funeraria y alguien gritara. Sí, eso me haría tener un escalofrío en la espalda, pero yo no estoy en una funeraria. Esta es la tierra de los vivos. Y donde hay vida, hay gritos, y hay gozo, y hay paz, y hay liberación, y hay felicidad.
Hallelujah.
Aleluya.
And if we go to the other side,
y si nos vamos al otro lado, si nos vamos al cielo, va a haber gritos y clamores allá. Si vamos al infierno, va a haber gritos, gemir y crujir de dientes. Ahora, si no hacen ruido, están en problemas. Así que el predicador se levantó y dijo, es tiempo de juicio. Los libros se han abierto y el cordero ha venido, y no es un cordero, es un león, y así que es un tiempo de juicio, y el juicio está siendo hecho y el juicio está siendo pronunciado, y por eso está todo tan callado, y todo el mundo dijeron amén. Supongo que deberían de decir amén calladamente, y dijeron sí, amén, siempre tratando de torcer la palabra para apoyar lo que sea que queremos hacer con lo que nuestra carne está cómodo, en comparación a decir, Dios, no me importa todo lo que tenga yo que creer, solo ven con tu palabra. Con tal de que venga tu palabra. Pero amigos, uno de los primeros problemas con esa línea de pensamiento, uno de los primeritos problemas con ello es que yo no estoy pasando por juicio. Yo ya he pasado por él. Así que tengan fe y sean y nazcan de nuevo. Así que no van a estar pasando por los juicios todavía. Yo no estoy callado porque todavía está siendo resuelto. Ya ha sido resuelto. Amén. Y he sido hallado inocente. He sido liberado. Yo no estoy esperando eso. Ya ha sucedido. Yo he, tiempo pasado, pasado de muerte a vida. Esta mañana poseo vida eterna. Así que, ¿por qué debería yo andar de puntillas? ¿Por qué he de estar temeroso? Todo ha sido resuelto. El Cordero abrió el libro, hallé mi nombre.
Aleluya.
Aleluya. Oh, pero, hermano Doug, el ángel de la muerte está pasando por la tierra. Pero yo tengo un cordero. Y yo he comido mi cordero. Cada poquito de él. Y hay una reunión que está ocurriendo. Y esa reunión está ocurriendo en Cristo Jesús. Mientras hay muchas uniones visibles que están ocurriendo, o ligaduras, eso realmente es lo que son. Uniones visibles que están ocurriendo también. Hay una unión invisible, hay una reunión que está ocurriendo, donde el cuerpo está, las águilas están reuniendo alrededor de esa palabra revelada, ese libro abierto aquí en esta última edad. Amén. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, Pablo dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, y nuestra reunión con Él, amigos, si estamos reunidos con Él, ¿de qué nos preocupamos? Si estamos reunidos con Él, ¿a quién temeré? Si estamos reunidos con Él, ¿quién puede tocarme? ¿Quién puede separarme del amor de Dios? Y nuestra reunión con Él, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, bu diablo. No voy a dejar que un espíritu me asuste esta mañana. Ni por palabra tenemos la palabra del Señor. No os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. No, es un libro abierto. Yo sé con quién estás hablando. ¿A quién estás hablando?
Aleluya.
En el sentido de que el día del Señor está cerca, aleluya. Así que hemos llegado a la iglesia de los primogénitos, amigos. Estamos parados donde esa primera iglesia nacida de nuevo estaba parada hace 2,000 años. Su iglesia es edificada por Él y Él la completa, Él mismo, al personalmente colocar en ese cuerpo toda y cada piedra, que significa que estas últimas piedras son diferentes que el resto de las piedras. Son diferentes porque son las piedras de terminación. Son las últimas piedras que completarán este cuerpo. Y Él está colocando esas últimas piedras en sí mismo en esta última hora. Y ustedes y yo somos edificados sobre el mismo fundamento de los apóstoles y los profetas, pero no estamos, como dijimos, la edad de la piedra de angular, sino de la piedra de corona. Hebreos capítulo 12, versículo 22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Así que, ¿dónde estamos esta mañana, amigos? Esta es la mismísima cosa que Juan ve en Apocalipsis capítulo 4, escritos en los cielos, significa el libro de la vida del Cordero, y hemos llegado, así que hemos llegado al libro del Cordero, los nombres que están escritos en el cielo, y hemos llegado a ese libro, y ese libro está abierto. No es un misterio ya. ¿Estoy yo en él? ¿Estoy sellado? ¿He llegado a un total nacimiento? Oh, Él escribió sus nombres en ese libro y nadie puede quitarlo. Yo tengo noticias para ustedes. Él no puede quitar el nombre de ustedes tampoco. Aleluya. Él no puede cambiar de mente, de parecer acerca de ustedes. Él ya se decidió. Él no dijo, voy a observar lo que vas a hacer y luego decidiré. Él ya decidió. Él no está preocupado un poquito de lo que va a venir contra ustedes. Él no está ni un poquito preocupado de los errores de ustedes. Él ha provisto para eso. Él ya ha declarado, ustedes van a estar allí.
Come on, church.
Vamos, iglesia.
And since he said that,
y ya que Él dijo eso,
he's going to do whatever
Él va a hacer todo lo que se requiera para hacer los que lleguen ahí. ¿Cometió Abraham errores? Sí. ¿Dijo Dios, Abraham, si hago esto, si haces esto, haré aquello? No. Dios dijo, esto es lo que yo voy a hacer, Abraham. Yo te voy a hacer el padre de muchas naciones. Yo voy a hacer esto. Así que Dios tenía su trabajo preparado para él. Abraham dejó la tierra, no una vez, dos veces. Abraham mintió. No una vez, dos veces. Dios lo trajo de regreso. Porque Dios tenía una palabra. Palabra que cumplir. Aleluya. Él ya había dicho, tú vas a estar ahí. Y ya que Él dijo de que ustedes van a estar ahí, Él va a hacer lo que se requiera para ver de que estés ahí. Así que si significa que Él tiene que descender del cielo personalmente, ¿suena familiar? El Señor mismo descenderá del cielo con un clamor. Si Él tiene que descender del cielo y personalmente darles a ustedes su palabra, entonces eso es lo que Él va a hacer, o eso es lo que Él está haciendo. Él descendió con un pequeño libro abierto en su mano y dijo, ven y tómalo y cómelo. Así que ya hemos sido aceptos en el amado, ya hemos sido aceptos en Cristo y hemos venido a Dios el juez, el que está en el trono en Apocalipsis capítulo 4, es un león y no un cordero que sale, y también hemos llegado al Espíritu de los justos hechos perfectos, y Él nos ha lavado por el agua de la palabra. Alguien diga, alabado sea el Señor. En la unión imposible, Él dice, Él, el novio, quitó la vergüenza de ustedes. Entonces, ¿por qué se están aferrando a vergüenza? Oh, hermano Doug, me estás avergonzando. Él quitó la vergüenza de ustedes y la puso en el mar del olvido por el lavamiento del agua de la palabra y la sangre de vida. Eso es lo que dice la Biblia. El primer marido con el que ustedes estaban casados, el mundo, el novio ungido que los preordenó a ustedes, los ha lavado por el lavamiento del agua por la iglesia. No, eso no suena correcto, no es así. Pueden que encuentren eso en el almanaque, pero eso no está en la Biblia de Dios, por el lavamiento del agua por la palabra. En la palabra, ven, ustedes están completamente justificados, como si ustedes nunca lo hicieron en el principio. Este es mi mensaje a la iglesia ahora. Bueno, entonces quiero escuchar, porque es mi mensajero. Él es el mensajero el mensajero a la séptima edad de la iglesia, yo quiero oír lo que él tiene que decir. Amén. Es el mensaje de Cristo a mí, a través de ese mensajero. Este es mi mensaje a la iglesia ahora. Ustedes están parados y están parados en la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Todo amén, toda jota, toda tilde. ¿Dónde están parados? Les voy a decir. Apártense de esas cáscaras, de esos forros, y salgan aquí al trigo donde podrán madurar ante el sol, el hijo. Puedo oír la trilladora que viene. La cosecha está madura, están parados completos, justificados, como si ustedes nunca lo hicieron para comenzar. Aleluya. Ustedes son la novia pura, virtuosa, sin pecado, del Hijo del Dios viviente. Todo hombre y toda mujer que nace del Espíritu de Dios y es lavado en la sangre de Jesucristo y cree toda palabra de Dios, está como si ustedes nunca pecaron en primer lugar. Ustedes son perfectos. La sangre de Jesucristo los hace de esa manera. Si yo tuviera que morir en la mañana y un hombre tomar a mi lugar, yo no puedo morir por ese pecado porque alguien tomó mi lugar. Y Jesús, la palabra, tomó mi lugar. Él llegó a ser yo. Ese es un pecador, para que yo pudiera llegar a ser él, la palabra. Amén. Que yo me mantenga fiel a ella, no a la iglesia, la palabra. Amén. Él dice, oh, esa unión espiritual de Cristo y su iglesia ahora, cuando la carne está llegando a ser la palabra y la palabra está llegando a ser carne manifestada, vindicada, exactamente lo que la Biblia dijo que sucedería en este día, está sucediendo. Acabamos de tener un papa salir de los Estados Unidos, así como la profecía dijo, aquí estamos y estamos viendo. Como hemos estado diciendo, antes de que este papa llegara a oficio, estábamos viendo de que era un gran movimiento religioso, que todo se está juntando a compartir este poder. Y eso ha sido profetizado que sucedería. Y tiene que suceder. Tiene que haber un movimiento ecuménico. Y ahora tenemos un papa que dice, ahora yo voy a ir y ver si puedo traer paz a esta guerra de Ucrania con los rusos. Ah, correcto. Cuando dicen paz, paz, entonces destrucción repentina. Sabemos que tiene que haber un tiempo en que se verá como que hay paz, pero luego sabemos que sigue inmediatamente después de eso. Amén. Tenemos un vicepresidente católico. Son gente agradable, son buena gente. Tenemos un secretario de Estado católico, Marco Rubio. Ambos están ahí en la coronación del Papa. Ustedes están viendo todo esto juntarse, los musulmanes. Acabamos de ver a nuestro presidente. Vemos una bienvenida tal de los musulmanes. Vimos que lo recibió una tal bienvenida y vimos tal ceremonia. Y vi otro video de alguien, que alguien compartió conmigo, donde un sacerdote ortodoxo está parado y está declarando que a Donald Trump, tú eres como un Constantino, Constantino el Grande, correcto, y Constantino el Grande unió la iglesia y lo político juntos, correcto, y ustedes dicen, él hizo una cosa buena y todo eso, dicen, y luego hubo el Consejo de Nicea, correcto, de donde hubo este gran movimiento ecuménico y todo el mundo se estaba juntando, el Papa va a visitar Nicea de nuevo y vamos a ver otro movimiento ecuménico. Estamos al final. Estamos viendo todo lo que ha sido profetizado, estamos viendo que está siendo cumplido y lo veremos siendo cumplido rápidamente. No es tiempo de andar jugando, no es tiempo de divagar y sondear, no es tiempo de vivir en pecado, es tiempo de vivir correctamente, es tiempo de tomar ventaja de lo que ha sido hecho por nosotros. Vamos, amigos. Si yo debiera de morir en la mañana y un hombre tomara mi lugar, yo no puedo morir por ese pecado. Alguien tomó mi lugar y Jesús, la palabra, tomó mi lugar. Él vino y él llegó a ser yo un pecador para que yo pudiera llegar a ser en la palabra. Amén. Que yo me mantenga fiel a ella, no a la iglesia, a la palabra. Amén. Oh, es unión espiritual de Cristo y su iglesia ahora, cuando la carne está llegando a ser palabra y la palabra está llegando a ser carne manifestada y vindicada. Exactamente lo que la Biblia dijo que sucedería en este día está sucediendo día tras día, pues está culminando tan rápidamente allá. Es mucho más rápido ahora. Está culminando tan rápidamente allá afuera en esos desiertos y cosas aconteciendo que yo ni siquiera poder mantenerme al tanto. Estamos llegando cerca de la venida de Jesús para ser unidos con su iglesia, en donde la palabra llega a ser la palabra. El llamado del Espíritu Santo escudriñando los corazones, ustedes están parados completamente. Para comenzar, ustedes nunca pecaron. Dios ni siquiera lo sabe. Está en el mar del olvido. Ustedes nunca lo hicieron. Ustedes fueron acusados de ello por el acusador, pero realmente desde el principio ustedes fueron predestinados para ser un hijo e hija de Dios. Y ustedes están parados ahí, lavados, y el viejo libro de divorcio de ustedes ha sido descartado y está muerto, es absolutamente fuera de existencia, aún de la mente de Dios. Ustedes son la novia virtuosa de Cristo, lavada en la sangre de Cristo, precioso hijo de Dios, virtuoso, sin pecado, parado con una novia, palabra pura, sin adulterio, que él lavó por el agua de su propia sangre, que llegó a ser carne y se manifestó para que él pudiera tomarlos a ustedes, quienes fueron predestinados en el seno del Padre antes del principio, igual como él lo fue. Él fue ese gran atributo de Dios llamado amor. Él era ese atributo. Ustedes eran un atributo. Él era ese. Así que eso es lo que está escrito en el libro. Eso es lo que este libro nos dice. Así que, ¿vamos a creer lo que la palabra dice o vamos a creer a ese diablo mentiroso? ¿O vamos a creer lo que nuestros sentidos nos dicen? Satanás quiere que nos enfoquemos, amigos, en lo que nos jaló al montón de basura para comenzar, pero no ve el tesoro escondido que está enterrado en la humanidad. Dios ve quiénes ustedes realmente son. Él sabe lo que está dentro de ustedes, y lo que realmente son ustedes es quienes eran ustedes en su pensamiento antes de que hubiera una caída. Pero ustedes tenían que ser traídos de regreso, ustedes tenían que ser redimidos, tenían que ser restaurados para poder regresar a esa imagen que él tenía en su pensamiento de ustedes antes de la fundación. Quédense conmigo por un momento. Ustedes fueron hechos a su imagen antes de que ustedes salieran alguna vez. Ustedes existieron en su pensamiento. Lo que estaba en su pensamiento no podía ser cambiado. Lo que estaba en su pensamiento es eterno. Lo que está en su pensamiento tiene que venir. Así que ustedes fueron hechos a su imagen antes de que ustedes vinieran. Y él sabe que qué es lo que él ha colocado en ustedes. Y él no se detendrá con nada hasta que él vea esa mismísima imagen proyectada de ustedes. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que él está diciendo aquí esta mañana, eres mío. Él está diciendo aquí esta mañana, tú eras mío antes de que yo te hiciera. Eras mío cuando estabas en mi pensamiento. Eras mío cuando viniste al vientre de tu madre. Eres mío de nuevo esta mañana. Eras mío. Estabas perdido y yo vine a tomar lo que estaba perdido. Ha sido hecho justo. Satanás ya no puede poner un dedo sobre aquellos que están parados en Apocalipsis capítulo 5, porque él ni siquiera está en Apocalipsis capítulo 5. Ya terminó. Se ha lidiado con ello. Ya ha terminado. El título ha sido limpiado. Aquellos cuyos nombres están en ese libro, no hay falta en ellos. Aleluya. El acusador ya no puede acusar. Dios hace una obra perfecta, amigos. Satanás no puede criticar la obra de Dios. La parte a la cual él estaba apuntando todo ese tiempo era la parte de él. Y todo eso está sobre su cabeza ahora y él va a llevarse eso al lago de fuego. Pero él no puede criticar la obra de Dios. Yo no quisiera ser ese crítico. Ustedes sí. Yo no quisiera ser el que está criticando la obra de Dios. Satanás puede susurrar en el oído de ustedes. Satanás puede acusarlo, pero Dios no lo recibe. Amén. Satanás apunta al pasado de ustedes, pero ustedes necesitan apuntarlo a él, al futuro de ustedes y de él. Aleluya. Recuérdenle cómo termina la historia. Recuérdenle, diablo, no escribiste la historia, no cambiaste la historia de Dios. Tú no puedes escribir esto. Él escribió, es la historia de él. Amén. La historia es su historia. Es su historia y ustedes no pueden cambiarla. Así que voy a tomar lo que él escribió ahí sobre mí, por encima de lo que tú estás tratando de convencerme que es verdad. Tú, ustedes esta mañana, amigos, han llegado a una sangre que habla mejores cosas que la sangre de Abel. La sangre de Abel condenaba. Esta sangre dice inocente o no culpable. Alguien diga, alabado sea el Señor. Voy a terminar aquí en un momento. En la brecha, el hermano Brandon dice, ahora cuando Adán pecó, al atender el razonamiento de su esposa en vez de aferrarse a la palabra de Dios, eso causó que Adán pecara. Su esposa razonó con Satanás y luego le ofreció el producto a Adán y Adán se soltó de la palabra y se vendió. Él también perdió su herencia cuando perdió su compañerismo y los derechos a la vida. Recuerden, porque el día que de él comieres, ese día morirás. Y cuando él perdió su vida, él también perdió su herencia en la vida, porque él tenía control completo y supremo de la tierra. Él era un Dios de la tierra. Dios es el Dios del universo y en todas partes. Pero su hijo tenía esta tierra bajo su propio control. Él podía hablar, podía nombrar, podía decir, podía detener la naturaleza, podía hacer cualquier cosa que quería. Ven, pero cuando hizo eso, perdió su herencia. Adán podía decir, muévase este monte de aquí para allá, y lo hacía. Adán podía decir que este árbol sea arrancado y plantado acá, y lo hacía, porque él tenía control completo y supremo como un Dios menor bajo nuestro Padre, porque él era un hijo de Dios. Correcto. Vamos, amigos. Juguemos este pequeño juego un momento. Me encanta hacer al diablo nervioso. Me gusta verlo estremecerse. Amén. Si mi padre fuera un elefante, ¿qué sería yo? Si mi padre fuera una jirafa, ¿qué sería yo? Tendría un cuello largo. Supongo que hay un mismo número de el cuello de jirafa, vértebra como los hay en el cuello de un hombre. Y hay otras valvas y hubiera otras cosas y toda la sangre saldría a su cabeza. Pero hay otra bomba ahí que la mantiene bombeando. Tiene un conducto de aire tan largo que de alguna manera algo es establecido, algo diferente para que ese aire pueda viajar toda esa distancia y luego regresar, entrar para que pueda sobrevivir. De hecho, sus vasos sanguíneos los puede uno ver, especialmente si uno pierde peso, pueden ver los vasos sanguíneos bajo la piel, está justo bajo la superficie, ¿correcto? Si está muy delgado, el lobotomista te ama, la persona que saca la sangre, oh sí, esta es muy buena, esta es una buena. Y si eres un poco gordito y están buscando y te ves como un alfiletero cuando sales, tal vez encontraron una vena de la cual pueden sacar algo, pero la jirafa está arreglada de tal manera que sus vasos sanguíneos corren adentro, están junto al cuello, no están cerca de la piel, porque está corriendo a través de arbustos y todo tipo de cosas. Si sus vasos sanguíneos estuvieran en la superficie como nosotros, cada vez que hiciera eso sería rasgado y se romperían vasos sanguíneos y sangraría a muerte. Así que se fue hecho de tal manera que todo corre por dentro, todo al respecto. Es perfecto. Dios lo hizo de esa manera para que pudiera sobrevivir. Así que si mi papá fuera jirafa, sería yo jirafa. No sería más o menos una jirafa, no sería alguien que quisiera ser jirafa, sería una jirafa. Si él era elefante, yo sería el elefante. Si fuera león, yo sería león. Pero si mi papá es Dios, ahí es donde está el problema. Ahí es donde uno empieza a estremecerse. Ahí es donde uno se empieza a ponerse nervioso. Pero si mi papá es Dios, yo sería un hijo de Dios. Yo sería su retoño. Yo estaría en su imagen. Habría una parte de mí que lo reflejaría a él. Porque yo vine de él.
Aleluya.
Alguien diga, alabado sea el Señor. Cuando él perdió su vida, también perdió su herencia en la vida, porque él tenía completo control supremo de la tierra. Era un Dios de la tierra. Dios es un Dios del universo en todas partes. Pero su hijo tenía la tierra bajo su propio control. Podía hablar, podía nombrar, podía decir, podía parar la naturaleza, podía hacer lo que quisiera. Pero cuando hizo eso, perdió su herencia cuando cayó. Pero Adán podía decir, muévase este monte de aquí para allá, y así sucedía. Y Adán podía decir, este árbol aquí sea arrancado y plantado acá, y lo hacía, porque él tenía control completo y supremo como un Dios menor bajo Dios nuestro Padre, porque él era un hijo de Dios. Ahora, no sería posible detenernos aquí por un momento y predicar un mensaje real. Si hay gente que va a creer esto, hay un pueblo que va a hacer una manifestación de esto. Ahora, no podríamos detenernos aquí por un momento y predicar nuestro verdadero sermón. Entonces, si la sangre lo ha limpiado de regreso, que de hoy, miren lo que ese hijo de Dios, el segundo Adán, hizo. O el último Adán, las obras que yo hago, vosotros también las haréis, dice él. Así que, ¿dónde estamos esta mañana, amigos? Si tan solo podemos ver lo que estaba alrededor de nosotros formados esta mañana. Me pregunto, ¿qué haría por algunos de nosotros? Cuando el hombre fue desterrado del árbol de la vida, o bloqueado, discúlpenme. Cuando el hombre fue bloqueado del árbol de la vida, ese árbol no fue dejado sin protección. Oh, aleluya. Esa misma protección está aquí esta mañana. Está alrededor del trono de Dios. ¿Quién puede separarnos del amor de Dios? Pongámonos de pie. Déjeme cerrar leyendo esto. Pablo dice, Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso sería, ¿saben? Esa es una buena pregunta que hacer esta mañana. Si Dios está a favor de ustedes, ¿quién puede estar en contra de ustedes? Bueno, todo está derrumbándose en mi vida. Si Dios está a tu favor, ¿quién puede estar en contra de ti? Yo probablemente nunca logre ir en el rapto. Si Dios está a tu favor, ¿quién puede estar en contra de ti? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Unas cuantas cosas? ¿La tuya dice algo diferente? Todas las cosas. Todas las cosas. A-L-L en inglés, todas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Satanás no puede definirlos a ustedes. Dios lo hace. Y él ya lo ha hecho. ¿Quién es el que condene? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que él no está condenando. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Nadie. ningún problema, ¿viste? Él está allí. Oh, tengo todos estos problemas. Él sabe. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni ángeles, ni poderes, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Y la iglesia dice, amén.
Aleluya.
Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, ¿lo aman esta mañana?
Amén,
amén.
Amén.
Amén. Tengo un canto que vino a mi mente. No lo hemos cantado por mucho tiempo. Yo me apresuraré hacia él. Amén. Aleluya.
It's not in this song.